Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
El cardenal George Pell, jefe de finanzas del Vaticano y consejero directo del Papa Francisco, se sentará finalmente en el banquillo, imputado por su relación con varios casos de abusos a menores. La juez Belinda Wallington comunicó su decisión a las puertas del Tribunal de Magistrados de Melbourne. Pell, de 77 años de edad y una de las personas más influyentes de la Santa Sede, ejerció como sacerdote en Ballarat en la década de los 80. En ese tiempo, centenares de denuncias salieron a la luz, aunque Pell siempre afirmó ignorar la mayoría de los casos denunciados. El acusado siempre ha proclamado su desconocimiento, incluso llegó a dar una rueda de prensa para proclamar su inocencia poco después de ser apartado de sus labores en el Vaticano. El abogado Carlos Bielli analiza con Noelia Blasco la acusación y las consecuencias de uno de los casos más mediáticos a nivel internacional.
La señora jueza Wellington por 4 semanas escuchó argumentos de cuáles de los cargos serían posibles de llegar delante de un jurado y cuántos de los cargos no tenían ninguna posibilidad de que el señor Pell sea culpable o no culpable. La mitad de los cargos fueron habría 30, 40 cargos contra el cardenal Pell. Dijo que la mitad de los cargos no tenía ninguna base legal y es imposible que un jurado determinara la culpabilidad de él o no. Y la otra mitad, la señora jueza dijo que el juicio sigue adelante y que un jurado de 12 personas va a decidir si el cardenal Pell es culpable de las acusaciones de abuso sexual a menores, pero de muchos años atrás, históricos.
Estamos hablando de unos supuestos abusos que tuvieron lugar en la década de los 70 y de los 80. Vemos, Carlos, que este supuesto delito no habría prescrito.
Bueno, tenemos que recordar que si el cardenal Pell, el jurado lo encuentra culpable de esos cargos, será penado por la ley que regía en esos años, no la ley que rige ahora, que es mucho más rigurosa y ha cambiado porque nuestra sociedad ha cambiado. Entonces, si el señor Pell, el jurado lo encuentra culpable de esos, de 1, de 10 cargos, de 5 cargos, será penado sobre la ley que existía en el año 70-80 cuando se cometió esa ofensa. Que va a ser muy diferente a la pena que puede recibir hoy, ¿no?
Uh-huh. Como profesional, ¿cómo crees que va a acabar esta acusación? Estamos hablando de un acusado de 78 años, pero ¿cuáles son las consecuencias legales contra él y contra la Iglesia?
Bueno, el resto del mundo está observando el proceso en Australia. La Iglesia, sin ninguna duda, va a defender a su cardenal y sabemos por la Royal Commission que el gobierno liberal de Gillard comenzó, sabemos que la Iglesia cometió muchos abusos en el pasado. El resto del mundo está esperando por nosotros y si el cardenal Pell lo encuentra culpable, bueno, para mí es un gran golpe para la Iglesia y el resto del mundo va a seguir el mismo camino de Australia, que va a ser enjuiciar a aquellos que serían culpables de abusar a menores.
¿Es favorable que un caso sea tan mediático desde el punto de vista de un profesional, de un abogado, o todo lo contrario?
Bueno, los abogados defensores de Pell quieren que cada caso sea un jurado diferente y que no sea todo junto. Los abogados del gobierno quieren, para, por supuesto, ahorrar dinero y tiempo. Esto demora un año de principio a fin para que empiece el juicio a Pell con un jurado de 12 personas. Si tenemos 15 cargos, los abogados de defensores del gobierno quieren que los 15 cargos se decidan en el mismo semanas. Serían 4 o 6 semanas de hearings que tendrían delante el jurado, porque habrá muchos testigos por la defensa y la prosecución. Para mí, por supuesto, los abogados de Pell quieren que se escuchen uno detrás del otro, primero uno, después segundo, porque si ganan el primer caso, después el segundo es más fácil, el tercero es más fácil porque ganaron el primero. Si hacemos los 15 o los 10 cargos juntos, es más difícil ganar el juicio. Creo, bueno, es un juego de ajedrez.
Parece que hay Carlos, menos miedo a la hora de denunciar unos posibles abusos contra la Iglesia. Estamos hablando de una entidad muy poderosa y, eso sí, hoy en día parece que las leyes más que nunca defienden que todos somos iguales ante la ley.
Bueno, creo que nuestra sociedad ha evolucionado y no es más tabú denunciar a personas de cargo, que tienen un cargo de responsabilidad como un cura, un sacerdote, que ha abusado de su posición. Creo que hemos evolucionado como sociedad y no aceptamos más que personas de poder abusen su posición. Eso es lo que ha cambiado de a lo mejor 30 años atrás a hoy.
Pero finalmente se terminaron por pagar millones de dólares a las víctimas a cambio de un pacto de silencio. Estamos hablando de contratos de silencio. ¿Qué validez tiene desde el punto de vista profesional?
Bueno, al aceptar un monto por la compensación, está el pacto de silencio y la Iglesia no admite culpa. Y las personas que han abusado, bueno, fueron abusadas, aceptan un dinero, pero eso es legal. Todo aquello que hemos firmado un pacto de silencio, si hemos aceptado un monto de compensación, la Iglesia no admite culpa, pero termina el caso contra las alegaciones de Pell y otros sacerdotes o cardenales.
Estamos hablando de víctimas que ya previamente recibieron esa indemnización económica y que ahora continúan por el proceso legal.
Bueno, esas víctimas les será muy difícil volver a enjuiciar a la Iglesia, porque ellos han firmado y han tenido sus abogados que la han aconsejado sobre si firmamos el pacto de silencio, con el tiempo no podemos volver a enjuiciar a la Iglesia. Un juez puede darle vuelta a ese pacto de silencio, pero a las víctimas, a las personas que han firmado ese pacto de silencio, tendrían que alegar que estaban bajo presión o no fueron bien informadas para que vuelvan a poder enjuiciar a la Iglesia.
La jueza ha estimado que hay suficientes pruebas de delitos sexuales, aunque es verdad que desde el punto de vista mediático no conocemos las razones legales, ni los detalles, ni realmente el número de víctimas o la naturaleza de todo ello. ¿Beneficia esto al caso?
No, en los próximos 3 meses o 4 meses... los abogados del gobierno, de la policía, tienen que desglosar toda la evidencia que tienen contra Pell. Ahora hay suficiente evidencia para que la jueza diga que un jurado pueda decidir culpable o no culpable. Pero con el correr de los meses, los abogados del gobierno van a desglosar con más detalles los argumentos que ellos tienen y que se lo van a dar a los abogados defensores de Pell para que ellos busquen su defensa. Ahora tenemos un resumen de lo que puede pasar. Con el correr del tiempo vamos a tener más detalle de todas las alegaciones que puede tener Pell y puede ser culpable o no culpable.
¿Y como abogado qué busca una víctima? ¿Busca únicamente una recompensación económica? ¿Busca quedarse en paz? ¿Busca denunciar y culpabilizar de manera mediática?
Yo creo que las personas, los testigos, como abogado, las víctimas buscan justicia. Además, si el jurado encuentra a Pell culpable de esos delitos, las personas que sufrieron por esos actos de Pell o de otras personas buscan justicia, que al fin del día sean escuchadas por el sistema judicial, que por años lo ignoró. Pero nuestra sociedad ha cambiado y evolucionado y ahora estamos escuchando a los desamparados de 30 años atrás que sufrieron en silencio.
Carlos Bieli, ha sido un auténtico placer contar con tu sabiduría y sobre todo con tu experiencia profesional. Gracias por estar en Hora 13.
Bueno, gracias a ustedes.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.